Historias encantadas. Historias encantadas. Adéntrate en el enigmático mundo de los mitos y las leyendas y descubre relatos fascinantes en Historias encantadas. Historias encantadas.
Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a Historias Encantadas. Les saluda con gusto Diego León y les agradezco por acompañarme en esta media hora en la que cada programa les traemos historias, cuentos y leyendas de diferentes partes del mundo. Saludamos a todas las personas que nos sintonizan a través del 104.7 de su FM y también a quienes nos escuchan en nuestra página de internet en el www.radio.udg.mx/colotlan. En el programa del día de hoy empezaremos con una historia de un héroe que ayudó en la independencia de un país. Este país es Escocia y el héroe es William Wallace. Vamos a escucharla. William Wallace. William Wallace nació en Nethersley alrededor de 1274 y era el tercer hijo de Malcolm Wallace, un terrateniente que tenía propiedades y rentas en esa zona. El heredero de esas tierras sería su hermano mayor, Malcolm, y un poco en consecuencia la vida de William se orientó al clero. Se educó en una abadía en Dunipace, no lejos de Stirling, en donde era alumno de su tío paterno. Aprendió a hablar francés, latín, gaélico e inglés. Al volver a su aldea, parece ser que se casó con Marion Brightfoot. Para entender la importancia de William Wallace, hay que establecer unos antecedentes. Alejandro III reinó Escocia desde 1249 hasta 1286, época de paz y prosperidad en este reino. A su muerte, su nieta y única heredera, de solo 3 años de edad, se convirtió en reina, pero existía un problema. Había nacido y vivía en Noruega. Se la conocía como Margarita, la dama de Noruega. Viajó a Escocia para ser coronada, pero el viaje es largo y la reina tenía una salud frágil. Falleció. Escocia se vio sin monarca y las disputas sobre esa corona empezaron. Esto fue aprovechado por el rey del reino vecino, Eduardo I de Inglaterra. Aconsejó que se coronase al mejor candidato de los muchos existentes, John Balliol. No mucho tiempo después, cuando Eduardo I comprobó que Balliol no sería el títere que él pensaba que iba a ser, sino que se comportaba como el rey y por tanto igual a Eduardo I que era, el inglés no hizo otra cosa que invadir Escocia y humillar a los escoceses. Cuando el 28 de agosto de 1296 los líderes escoceses juraron lealtad al rey inglés, estampando su firma en el rollo de trapero. Dos de los nombres que no se encontraban en él eran los de Malcolm Wallace de Eddersley y el de su hijo menor, William Wallace. La rebelión inició, por tanto, y la primera acción conocida a ciencia cierta del futuro héroe escocés fue el asesinato del sheriff de Lanark, William Helserich, en mayo de 1297. Una historia que parece que pertenece más a la leyenda que a la realidad establece que Wallace tenía una novia en Lanark, Marion Brightfoot, y que acostumbraba a visitarla en secreto. En una ocasión fue avistado por los soldados ingleses que le persiguieron hasta la casa de Marion. Esta le hizo salir por la puerta trasera para que pudiera escapar. Helserich se enfadó tanto que, o bien, mató él mismo a Marion, o bien, ordenó que la matasen y después incendió su hogar. Más probable parece la versión de que Wallace simplemente aprovechó el momento y el lugar. Helserich estaba prescindiendo las cortes locales para matar a la tan odiada autoridad inglesa en esa localidad. Sea como fuera, el asesinato del sheriff de Lanark fue la señal de los escoceses para rebelarse contra los ingleses, y para considerar a William Wallace como su líder. Por este acto de violencia fue declarado como proscrito, pero lejos de esconderse, siguió hostigando a los ingleses. Su siguiente objetivo fue un juez inglés de Scone, y allí cabalgó junto a sus hombres. Aunque pudo escapar, dejó tras de sí un apreciable tesoro, que pasó a los bolsillos de los escoceses. La rebelión era imparable. Poco después, un noble, Sir Andrew de Moray, se unió a las fuerzas de Wallace. El 11 de septiembre de 1297, Wallace y Moray obtuvieron una gran victoria sobre los ingleses en la batalla del puente de Stirling. El conde de Surrey, John de Warenne, comandaba su ejército de unos 3.000 caballeros y unas 10.000 unidades de infantería, pero nada pudieron hacer ante los 5.000 contrincantes y, sobre todo, ante la astucia de nuestro héroe. Cuando John de Warenne huyó, los escoceses obtuvieron un botín más satisfactorio. Capturaron al recaudador de impuestos, Hugh de Gressingham, un hombre obeso al que mataron y arrancaron su piel y la trocearon, y la repartieron para que fuera un símbolo de la libertad ante la odiada autoridad inglesa. Aún sobró piel para que Wallace se fabricase una funda para su espada con ella. La semilla de la posible victoria ya se había instalado en la mente de los escoceses. Posteriormente se tomaron las ciudades de Edimburgo, Roxburgh y Berwick, y se incendiaron otras ciudades al sur del río Forth. William Wallace y Andrew de Moray conjuntamente asumieron el gobierno de Escocia, en ausencia del legítimo rey, John Balliol, que estaba encarcelado en Londres. Moray murió poco después por una herida recibida en la batalla del puente de Stirling, y Wallace, respondiendo al deseo de venganza del pueblo, lideró una expedición a Inglaterra, invadiendo ciudades como Cockermouth en el oeste y Newcastle en el este, pero también lo intentó con Durham. Una tempestad de frío y nieve nunca vista en esos lares le paró. Sus hombres pensaron que ya tenían suficiente y que San Cuthberto, patrón de dicha ciudad, la estaba protegiendo. Regresaron a Escocia y en su amada tierra le esperaba a Wallace dos grandes honores. Le nombraron caballero, Sir William Wallace, y también guardián de Escocia. Como guardián, no solo le correspondía supervisar el gobierno de Escocia, sino que también debía prepararse para una represalia del rey inglés, y esto no tardó en producirse. Esta vez nada podía salir mal, pensó Eduardo I. Ordenó a su ejército, que incluía 10.000 unidades de caballería pesada, que se uniesen a él en Roxburgh. Estuvieron buscando a Wallace, que se ocultaba durante un mes, tiempo en el cual los suministros empezaron a escasear. Tras ese tiempo, en Linlithgow, Eduardo I decidió que no tenía más opción que retirarse a Edimburgo y quizás abandonar la búsqueda, pero dos condes escoceses fieles al inglés traicionaron a su país y a Wallace, y desvelaron al rey inglés la localización del guardián escocés. Estaba en Falkirk, a solo 18 millas. La noche antes de la batalla, Eduardo estaba tan preocupado de que William Wallace lanzase un ataque por sorpresa que ordenó que sus hombres durmieran bajo sus caballos. Durante esa noche, su propio caballo le pisoteó y le rompió algunas costillas. Las noticias de estas heridas provocaron el pánico entre sus rangos, que con la luz del día ordenaron el ataque. Ni siquiera esperaron a que sus hombres desayunaran. Si bien es cierto que desde la batalla del puente de Stirling en septiembre de 1297, la batalla de Falkirk en julio de 1298, Wallace había instruido a sus hombres en las artes del combate y la táctica militar, y que de hecho la estrategia en esta última batalla puso en serios aprietos a los ingleses, lo cierto es que los escoceses carecían de caballería y, por tanto, no pudieron hacer frente al arma secreta de Eduardo I, los arqueros de largo alcance galeses, que destrozaron a los piqueros hasta que ya no pudieron hacer frente a la caballería inglesa. Wallace tuvo que huir. Poco se sabe de su vida durante los años siguientes, aunque parece claro que viajó a Francia y se entrevistó con Felipe IV, rogándole ayuda ante su invasor inglés. Una carta que sobrevive de noviembre de 1300 parece demostrarlo. También puede ser que viajara a Roma y rogara ayuda a Bonifacio VIII y a Noruega, donde recordando los antiguos lazos existentes entre ambos reinos, pudo pedir también auxilio a Haakon V. Los refuerzos fueron vanos y en 1304, Wallace, oculto en un barco de mercancías francés, regresó a Escocia para reorganizar la resistencia. Sin embargo, otra vez tuvo que sufrir la traición. Su escondrijo fue revelado y el 5 de agosto de 1305 fue capturado cerca de Glasgow y encadenado fue enviado a Londres, donde le acusaron de todo tipo de crímenes, desde el asesinato del sheriff de Lanark hasta la alta traición a Eduardo I. Él se defendió diciendo: «No puedo ser un traidor a Eduardo ya que nunca fui su súbdito. Nunca firmó el rollo de trapero y, por tanto, nunca había jurado de lealtad al rey inglés, pero sin embargo, fue sentenciado sin posibilidad de defensa». Su ejecución fue particularmente horrible. Fue arrastrado por las calles hasta la horca, donde fue colgado, y por su traición, aún con vida, le abrieron, sacaron y quemaron sus intestinos, para finalmente cortarle la cabeza. Esta fue conservada sumergida en alquitrán y colgada del puente de Londres, y sus cuatro extremidades fueron enviadas a Newcastle, Berwick, Perth y Stirling. Había muerto el hombre, había nacido el mito. 9 años después, el rey Robert de Bruce, invocando el nombre de William Wallace, obtuvo una decisiva batalla sobre Inglaterra en la batalla de Bannockburn, pero esa es otra historia. Bien, aquí escuchamos algo de la historia de William Wallace, este héroe de origen escocés que ayudó a su país a liberarse de la tiranía del rey de Inglaterra. Espero que les haya gustado y es momento de ir a nuestro corte de estación, pero no se vaya porque seguimos con más en Historias Encantadas.
Descubre historias fascinantes en Historias Encantadas. Continuamos. Ya estamos de vuelta para seguir escuchando relatos enigmáticos en Historias Encantadas.
Estamos de regreso en Historias Encantadas y ahora es turno de escuchar una leyenda de origen canadiense. Esta es la leyenda de los búfalos. La joroba de los búfalos. Hace muchos, muchísimos años, los búfalos no tenían joroba. Cuenta una leyenda de la tribu americana de los Chippewa que hubo una vez un búfalo al que, más que a ningún otro, le gustaba correr y correr por las praderas que hay junto a los grandes lagos de Canadá. Sus leales amigos, los zorros, solían correr delante de él para avisar al resto de los animales que el búfalo iba a pasar por allí y debían apartarse, pues era tal su poderío y su fuerza que lo arrasaba todo. Búfalo. En cierta ocasión, el búfalo lo hizo a demasiada velocidad. Desgraciadamente, los zorros se habían olvidado de advertir a unos pajaritos que tenían sus nidos en el suelo, en medio del camino. Cuando el enorme animal pasó por encima, los nidos quedaron destrozados y los pajaritos heridos. Los lamentos de estas pequeñas e indefensas aves llegaron a oídos de Nanabosho, el dios de los animales, que apareció en el lugar decidido a impartir justicia ante semejante atropello. Su soberana presencia intimidó a los animales que vivían por allí y que, horrorizados, habían presenciado el suceso. Pacientemente, esperaron a que el dios sabio y justo emitiera su veredicto. Sin decir ni una palabra, Nanabosho se acercó al búfalo y con su pesado bastón le golpeó los hombros. El búfalo, asustado, bajó la cabeza para no mirar, temiendo que el dios le propinara otro bastonazo. Pero no fue así. Nanabosho se aclaró la garganta y dictó una sentencia. Tu actitud ha sido miserable. A partir de hoy, siempre llevarás una joroba sobre los hombros y la cabeza gacha como símbolo de vergüenza. Seguidamente, les tocó el turno a los zorros. Ellos habían sido cómplices del desastre por no ayudar a impedir la tropelía. El dios les miró con severidad y ellos, temiéndose una buena reprimenda, echaron a correr para librarse del castigo. No se les ocurrió otra cosa mejor que esconderse bajo tierra para que el dios no les encontrara. Así que se pusieron a escarbar desesperados y se camuflaron en agujeros. Pero era imposible engañar al poderoso Nanabosho. Les localizó y, como al búfalo, les impuso también una dura sentencia. Vosotros también merecéis pagar por lo que hicisteis. A partir de ahora, os veréis obligados a vivir debajo del frío suelo. Espero que os sirva de lección y que de todo esto saquéis algo positivo. Ese día marcó un antes y un después en la vida de esos animales, ya que desde entonces todos los búfalos nacen con joroba y los zorros hacen sus madrigueras bajo la tierra. Escuchamos la leyenda de los búfalos, una historia de origen canadiense en la que nos cuenta pues cómo es que los búfalos obtuvieron esa joroba tan característica que tienen, y también es cómo fue que los zorros viven en sus madrigueras. Espero que les haya gustado. Y por último, escucharemos una historia de dragones. Esta es la historia de Maud y el dragón, y nos la comparte el documentalista. Vamos a escucharla.
Hace mucho tiempo, en el muro occidental de una iglesia antigua, había una pintura de un dragón gigante. Sobre el cuadro había un poema muy extraño que decía: "Esta es la verdadera efigie de esa extraña, prodigioso monstruo al que nuestros bosques se acercaba. En Eastwood fue asesinado por mano de Yerstone, una verdad que los viejos mitólogos sostienen. El dragón retratado en la imagen era una criatura temible con un cuerpo masivo de más de 3 metros de largo, una cola poderosa, 3 pares de alas enormes, una boca roja terrible con una lengua bífida, pies palmeados y escamas de verde y oro. En la imagen, sus grandes alas aleteaban y su gran cola se retorcía con ira. Sin embargo, según la mitología local, el dragón no siempre era tan grande ni tan amenazante. Un día, muchos años antes de que la imagen fuera pintada en la pared de la iglesia, en un tramo de un bosque montañoso al noreste de la aldea de Mordford, conocida como Howgood, una niña llamada Maud salió a morar. Era un cálido día de otoño. De repente, Maud oyó un ruido extraño y fue a investigar. En la larga hierba y las zarzas encontró a la criatura más encantadora. La criatura era de color de la hierba más verde, con manchas doradas como el sol. Tenía una cola esbelta y puntiaguda, pero sus rasgos más deslumbrantes eran sus ojos parpadeantes, pues brillaban como las propias estrellas. Maud cogió a la extraña criatura y la llevó suavemente a su casa. Su horrorizado padre lo reconoció como un dragón bebé, pero Maud le suplicó y le rogó que no lo matara. Viendo su gran angustia, cedió y permitió a Maud colocar al pequeño reptil junto a la chimenea. «Aquí tiene un platillo de leche», dijo. Maud se fue a la cama, pero no podía dejar de pensar en el pequeño dragón. Despierta, se arrastró escaleras abajo para verlo. Para su horror, escuchó a sus padres planeando matar a la criatura por la mañana. Maud se puso rápidamente su ropa más abrigada, pues la noche de otoño era muy fría, y llevó al pequeño dragón al bosque. Una vez estando ahí, hizo un nido de musgo y prometió en voz alta que volvería a alimentarlo y a cuidarlo todos los días. Maud cumplió su promesa. Ella mantuvo al dragón escondido y se alimentó de leche. Durante muchos años se escabullía mientras hacía sus mandados e iba al bosque a ver a la criatura. Así que el dragón y la niña crecieron juntos. Pero el dragón no podía permanecer oculto para siempre. A medida que crecía, el dragón desarrolló un gusto por la carne y comenzó a comer los animales de granja locales. Dejaba su guarida en el bosque y se aventuraba por la calle cercana en busca de vacas. Después de haberle devorado el relleno a las vacas, descendía por el sendero boscoso hasta el punto en que los ríos Wye y Lough se unen para saciar su sed. La bestia se convirtió en una serpiente monstruosa. Pronto devoró la mayor parte del ganado local y a veces a la gente que lo buscaba para intentar matarlo. Muchos valientes jóvenes intentaron matar a la criatura, pero pocos regresaron y ninguno tuvo éxito. La gente local se volvió demasiado temerosa para aventurarse en el bosque o para caminar por la calle. Todos, excepto Maud. Porque por más hambriento que estuviera el dragón y por más fuertes que fueran sus rasgos dragónicos, nunca dañó a la niña que le había mostrado tanta bondad. Entonces, un día, un criminal condenado, conocido como Garston, se ofreció a deshacerse del dragón a cambio de su libertad. No tenía nada que perder porque se enfrentaba al dragón o a la soga del verdugo. Los desesperados lugareños le prometieron un indulto si tenía éxito. La amenaza de ejecución había agudizado el ingenio de Garston. Sabía que nunca podría ganar una pelea directa y necesitaba asegurarse de que tenía una ventaja sobre la bestia. Unas horas más tarde, los lugareños observaron desconcertados cómo rodaba un barril de sidra hasta la orilla del agua. saltó al barril y permaneció oculto esperando a que el dragón se acercara. La emboscada funcionó. Cuando el curioso dragón fue a mirar al cañón, el criminal Darkstone saltó y clavó una espada en el corazón del dragón. Con un grito estruendoso, el dragón se tambaleó un poco por la senda antes de caer al suelo con un golpe todopoderoso. Garstone siguió observando su agonía. Se paró sobre el dragón victorioso, pero nunca vivió para disfrutar de su triunfo, pues mientras observaba el tembloroso marco de la poderosa bestia, el dragón estremeció un último y poderoso aliento venenoso. El veneno cubrió a Garstone, y pronto el hombre y la bestia yacieron muertos juntos. Hubo muchas celebraciones en el área local. Pero al ver a la criatura caer al suelo, la bella Maud no pudo parar de llorar por su compañero de infancia. Como recuerdo de la gran victoria, la pared de la iglesia fue pintada con un cuadro de la gran bestia. Cuando la iglesia fue restaurada hacia el año 1810, el muro occidental fue demolido y reconstruido. La imagen nunca fue restaurada. Sin embargo, el dragón no fue olvidado por el camino que conducía desde la guarida del dragón en las colinas boscosas hasta su bebedero en el río, conocido como el Sendero de la Serpiente. Y se dice que en el lugar exacto donde el dragón sopló su último suspiro y Maud derramó sus lágrimas de dolor, la hierba nunca volvió a crecer. Yo soy el documentalista y esto fue Maud y el dragón.
Escuchamos a Maud y el dragón, una historia que nos comparte el documentalista, que le agradecemos por compartirnos este tipo de materiales, y pues desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo en Historias Encantadas. Recuerde que nos pueden escuchar en nuestro podcast en www.radio.udg.mx/colotlan/podcast. Ahí busca Historias Encantadas y le saldrán todos nuestros programas. Estuvo con ustedes Diego León. Hasta la próxima.
Es tiempo de salir del fantástico mundo de Historias Encantadas. Historias Encantadas. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Gracias por acompañarnos.